Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este martes 14 de diciembre. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde a lo largo y ancho del territorio nacional, que sabemos que son muchos. La agenda cargadísima de trabajo en esta tarde de martes continúa los juicios sumarios a lo largo y ancho del territorio nacional en contra de los manifestantes del 11J. Nos proponemos hacer un recorrido por placetas, también en San Antonio de los Baños, en Guantánamo, en Camagüey, la situación de todos los juicios que se están desarrollando allí. Hablaremos con varios activistas. En el panorama informativo nacional a esta hora de la tarde, ya son enfrentados a juicio en Placetas, Villa Clara, los manifestantes del 15J. Artista del movimiento San Isidro, condenado en Cuba por escuchar a todo volumen Patria y Vida. Por primera vez un cubano residente en la isla gana las becas cintas. José Daniel Ferrer denuncia violaciones al tiempo reglamentario de llamadas desde la prisión de Mar Verde en Santiago de Cuba. Manifestantes del 11J en Colón irán a juicio el lunes 20 de diciembre. Y también, pues en noticia de última hora, capturan 25 inmigrantes cubanos en Macedonia del Norte, serán deportados a Grecia. Y abandona huelga de hambre, pues la madre Bárbara Ferret Guillén, madre del adolescente Jonathan Ferret Farrat, pidiendo su libertad. Y comenzó también la víspera en Guantánamo el juicio contra los manifestantes del 11 de julio. Las noticias siguen fluyendo a lo largo y ancho del territorio nacional sobre los juicios. Precisamente en Placeta, uno de los lugares más enérgicos, están siendo juzgados a partir de hoy Loreto Hernández García, Zenaida Pérez Paseiro, Ciro Alexis Casanova Pérez, Arianna López Roque, el preso político Misael Díaz Paseiro y las hermanas Rodríguez Isaacs y Nidia Bienes Paseiro. Tenemos comunicación ahora en la ciudad de Miami con el líder histórico de la disidencia cubana, Jorge Luis García Pérez Antunes. Antunes, un placer como siempre, muchas gracias.
Gracias, hermano, gracias por lo histórico, pero bueno.
Es verdad, pero se ajusta a la historia, es la verdad. Jorge Luis, oye, mantente ahí, vamos para beneficio de toda la audiencia, vamos a refrescar gracias a unos videos que tan generosamente a este programa que has colaborado durante muchos años nos has hecho llegar. Vamos a escuchar dos videos. Primero, lo que dice la hija de Loreto, desde las afueras, su sobrina, desde las afueras del tribunal, lo que escuchó y lo que vio ahí adentro. Vamos a escuchar brevemente.
Buenas tardes, me llamo Yolaisy Sánchez López, soy hermano.
En el juicio nosotros llegamos al tribunal, una cantidad de policía y de personas de la seguridad, que te das cuenta que es de la seguridad del Estado, nada más de verlo. Llegamos aquí al tribunal, ya pasó la primera parte, que fue donde los detenidos dieron su declaración. Todos hablaron, Arianna, Misael, Donaida. Arianna y Donaida dijeron que estaban muy orgullosas del pueblo placeteño, porque se sumaron a las calles, que ellas están, ves, que ellas se sienten, que ellas no se arrepienten de nada, no se arrepienten de nada de lo que hicieron, y que lo volverían a hacer igual. Después pusieron los videos, ves, que según ellos son la evidencia, por lo que ellos están aquí, que en los videos no se ven agresiones, no se ve violencia, y la mayoría de los acusados casi ni se ven en los videos, no sé por qué esa cantidad de acusados son 13, la mayoría de los acusados no se ven ni en el video. Ahora salimos 20 minutos a almorzar para regresar, que me van a pasar algunos testigos. Pero de ahí en fuera, esto es un paripé, aquí no hay nada, no hay una prueba contundente como para pedirles a ellos 8 años, 8, 10 años, 8, 6, 10, lo que les piden. No hemos visto una prueba contundente para decir, ellos son culpables. Ellos dieron una buena declaración, Arianna habló muy bien. Donaida también habló precioso, ve, hasta más les dijo que ella sabe que el tribunal trabaja para los Castro y que todo esto es un paripé. Misael también habló de lo más bien, mi papá. Por parte de los acusados todo ha estado bien. Lo que sí te digo, que aquí yo no veo una prueba contundente. En los videos que pusieron ahí de muestra, se vio más que claro de que eso fue una marcha pacífica, que no hubo golpes. Se veía en la parte que ellos decían que sin violencia, que con las manos, todo el mundo con las manos para arriba y que no hubiera violencia. No entiendo por qué le piden esa cantidad de años a ellos, ¿verdad que no? Ya acerca de mi papá, Loreto Hernández García, fue el primero de los acusados que tuvo que salir a declarar. Él dijo que no se arrepiente de nada de lo que hizo, que si tendría que hacerlo lo volvería a hacer sin ningún tipo de problema, porque él solamente pidió la libertad de su país, la libertad de su pueblo, la libertad de Cuba, que él solo quería que se acabara el yugo de los Castro y que a partir de raíz, el día 11 de julio comenzó el fin de la tiranía castrista. Habló muy bien, muy fuerte, lo vi bien, lo vi muy calmado, habló muy calmado, no se veía nervioso ni nada, lo vi firme, lo vi fuerte. Que él está muy, a ver cómo explico, que no se arrepiente de nada. Yo lo veo a él muy, muy tranquilo, muy pausado, lo veo bien. Y él está muy, muy orgulloso de lo que hizo, muy orgulloso porque al igual que Ariadna, dice que lo más importante fue ver como la mayoría del pueblo de Placeta se sumó para las calles a pedir libertad por Cuba. Y abajo la tiranía.
Bueno, vamos a escuchar ahora el testimonio de Yoleisy Sánchez López, también en las afueras del Tribunal Municipal de Placetas.
Buenas tardes, me llamo Yoleisy Sánchez López, soy hermano de Loreto Hernández García y cuñado de Donaida Pérez Pacero. Hoy me encuentro aquí en Santa Clara, afuera de la audiencia, ya que mi hermano y su mujer le están celebrando el juicio por participar en la protesta del día 11 de julio. Y donde aquí en la audiencia todo está militarizado, las boinas negras no me dejan pasar a juicio de mi hermano y sin embargo quieren que mañana participe en una denuncia en contra de mi hermano. Donde aquí todo está militarizado y para donde quiera que yo me muevo, se mueve un oficial vestido de civil atrás de mí. Dejaron pasar solamente un familiar por persona. Un familiar quiere decir por uno que esté preso. Y los demás estamos aquí afuera, no nos dan atención, no nos dan nada y solamente dejan pasar a uno por persona. La audiencia está rodeada de policía, de boinas negras, de agentes de la ciudad de Estado y aquí no dejan moverse a nadie ni dejan que más nadie pase a juicio. Aquí estamos desinformados. Y nadie nos da una explicación ni nada de lo que va sucediendo. Sin más, un saludo.
Bueno, Jorge Luis García Pérez Antunes, estas personas que están siendo juzgadas hoy en Placeta son tus hermanos de lucha, de larga data ahí en Placeta. ¿Cuál es la realidad, cuál es el testimonio que tú nos puedes aportar de esta realidad que se están describiendo por familiares? Que es repetitiva, Antunes, a lo largo y ancho de la isla. Presentación de múltiples testigos chivatos de la fiscalía, mientras que coartan las defensas y los testigos de la defensa. ¿Cuál es la situación y cuán ejemplarizante es para el castrismo esto que está haciendo con los juicios y con tus hermanos de lucha ahí en Placetas?
Mira, yo voy a intentar poder hablar porque estoy bastante emocionado. Yo no sé si estoy emocionado tanto por la valentía de los acusados, de mis compatriotas, así como la valentía y la firmeza con que habla mi sobrina, que sin ser una activista, sin ser una opositora militante, se siente orgulloso de la valentía de su padre. Verdaderamente yo me siento muy... Pero bueno, quiero aclararte algo, Tomás. El juicio no es en Placeta.
Es en Santa Clara, ya me di cuenta, ya me di cuenta. Fue un error en la comunicación. Ya, perfecto, está siendo perfecto. Ocurrido en el Tribunal Provincial en Ciudad de Santa Clara.
Sí, como le dicen la audiencia, como le dicen.
Exacto.
Mira, esto es más de lo mismo. Este juicio, este circo, se viene repitiendo en Cuba desde el 1 de enero del año 1959. Esto es la réplica de aquellos tribunales revolucionarios que aplicaban la pena de muerte, que aplicaban los 30 años. Este es el mismo circo de aquellos procesos sumarios que llevaron a los 75 cuando la primavera negra del 2003. Esto es el circo de unos tribunales carentes de los principales elementos que debe tener un tribunal en cualquier parte del mundo. Tribunales sumisos, instrumentos de la policía política, cada uno de ellos, tanto los acusados como las partes fiscal y abogados saben que la sentencia ya está dictada, la sentencia está dictada y solamente falta anunciarla, y la sentencia que va a dictar el juez no va a ser la sentencia acorde a la ley, sino acorde a los designios y a la voluntad de la propia policía política. Porque paralelo a todo este sentir de firmeza, de convicciones de estos opositores, también está ese sentir popular del pueblo que se sumó a las calles con ellos. Ellos saben que este es el final, como dijo mi hermano Loreto en el juicio, este es el final del final de la dictadura. El día 11 comenzó a escribirse la última etapa de la lucha por la libertad, en este sentido de las protestas. Yo estoy lejos aquí sufriendo todo lo que estoy viendo, porque me estoy imaginando todo lo que está ahí pasando, porque pasé por esas cosas, fui víctima y testigo de todo ese manipulación de lo que es un tribunal. Y me siento orgulloso por la postura valiente de todas estas personas que están enfrentando largos años de cárceles, que están incluso separados de su familia. El caso de Ariane y Misael es un caso, óyeme, esas personas fueron encarceladas y dejaron a sus dos hijos enfermos. El caso de Demi Valdés Alduí, un hombre con un marcapaso, dejó a su niña en casa con una parálisis cerebral. Y así sucesivamente, mi hermano, diabético, hipertenso, más de 50 años, él y su esposa, ellos saben que están condenados casi prácticamente a muerte, pero tienen la fe de que no van a cumplir esos años y sobre todo la convicción de que están encarcelados por causa justa. Yo me siento, Tomás, muy emocionado. Yo me siento hoy más orgulloso que nunca de ser cubano, de ser placeteño, de haber introducido a todas estas personas que hoy están en ese tribunal, en las filas de la oposición. Aquí me siento que los estoy representando lo mejor que puedo y no me arrepiento de haberlo involucrado a todos y cada uno de ellos en esta lucha tan digna. Lamento no estar allí con ellos, lamento no compartir su celda, lamento no compartir su suerte, pero me siento orgulloso de ellos. Y ellos saben que aquí tienen un representante, un vocero, que los va a apoyar, que va a promover su caso, que va a visibilizar. Entonces yo te quiero dar gracias a Tomás por la seriedad, la profesionalidad que ustedes trabajan. Realmente sin ustedes, ese programa tuyo realmente es tan familiar para nosotros. Para Ariana, siguieron la huelga de Ariana, las huelgas nuestras, las protestas nuestras, y realmente gracias porque nos ha dado una cobertura a este juicio como a tantos otros en Cuba, porque realmente no están solamente jugando la gente de Placeta, también hubieron procesos sumarios en el occidente del país, creo que por allá por Artemisa, en Guantánamo también están jugando un grupo de hermanos, y el régimen está perdiendo credibilidad, el régimen está mostrando miedo. Yo mando a decir a mi hermano, mira, mi hermano, con esa petición de 8 años, con esa prisión a ustedes, con esa cosa que le dan a ustedes en la prisión, solamente la dictadura está mostrando una cosa, miedo y terror, porque están desesperados. Ya no somos un grupo de 100, 200, 1.000 o 5.000, ya es un pueblo entero, y lo demostró el día 11 de julio, porque esos niños, esos jóvenes que salieron a las calles en su mayoría, nacieron después del año 1990 o en los años 80 y pico, jóvenes que no conocieron prácticamente ni el reinado de Fidel Castro, estaban allí coreando consignas a favor del cambio. Esa gente que están en prisión, ese presidio político, tanto los que cayeron el día 11 como los que cayeron antes, yo creo que representan lo mejor de la nación cubana, y nosotros los cubanos, donde estemos, nos vamos a sentir orgullosos de ellos. Sabemos que a partir de ahora, y ojalá me equivoque, comienza una etapa difícil en cuanto a posibles traslados, torturas, el ensañamiento y demás contra estos prisioneros políticos. Pero ya la dictadura fue derrotada en estos procesos sumarios y pasaron, los acusados pasaron de acusados a acusadores. No la verborrea aquella que formó el tirano en el año 53, que asaltó un cuartel y mató gente, no. Estos pacíficos cubanos que salieron a las calles el 11 de julio se convirtieron de acusados en acusadores. Así que la dictadura está perdiendo.
Gracias, Jorge Luis García Pérez Antunes, aquí en el sur de la Florida. Nos vamos a San Antonio de los Baños, otro juicio candente que ayer terminó hasta altas horas de la noche y con todo tipo de sorpresa, hasta con uno de los testigos de la dictadura. Tenemos el reporte de San Antonio de los Baños con Daniel Alfaro Frías. Alfaro, como siempre, un millón de gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, ¿qué pasó ayer y qué pasó ayer en el juicio que continúa hoy?
Bueno, Tomás, como bien usted decía, este juicio tuvo sorpresas. Estos juicios empezaron y parece que no tenían un fin. La dictadura a este lugar, ahí de los juicios, a estos tribunales, llevó personas preparadas de su calaña, personas preparadas para mentir de todo tipo de mentiras, incluso achacándole a Yusek, a Pupo y a su hermano, achacándole que cuando ellos pasaron por frente a la estación de policía, que dijeron que iban a asaltar la policía, y un grupo de barbaridades que nunca en realidad existieron. Todas estas personas que llevaron como testigos allí demostraron una vez más que esta dictadura está sustentada de la mentira y del engaño. Tanto fue así la presión que ellos ejercieron sobre estas personas sumisas a estos dictadores, que hubo uno de los testigos que llevaron, parece que de tanto azotarlo, se desmayó en pleno juicio, a punto que tuvieron que dar por terminado en ese momento, dejar concluso los juicios y hoy continúan en esas sesiones.
Alfaro, no se sabe si terminará hoy o mañana, pero lo que sí parece ser es que la presión de las madres, que como usted alertó ayer, el primero en hacerlo fue usted, las tuvieron que dejar entrar.
Sí, al final tuvieron que dejarla entrar porque fue un grupo grande, todas las madres se reunieron ahí en las afueras de la prisión y la dictadura sabe que el amor de madre no lo puede aplacar nadie y que una madre herida es capaz de cualquier cosa, incluso cuando se hallaban en áreas perimetrales de la prisión de alta seguridad de Guanajay, ellas estaban dispuestas a cualquier cosa, porque te decía, el amor de madre no tiene rival ni frontera. Eso se desarrolla en un momento y no se sabe cuándo termina. Eso no lo para nadie.
Alfaro, no se sabe si termina hoy o sigue hasta mañana.
Bueno, no se sabe.
Hay que esperar.
Hasta el momento no, hasta el momento no se ha podido saber hasta dónde se ha desarrollado esto.
Bueno, vamos a seguir esperando y por la noche tendremos, como siempre, mañana su actualización. Daniel Alfaro, usted es paciente post-COVID. Por poco se muere, no tenía ni oxígeno. ¿Cuál es la situación que tienen los pacientes post-COVID para darle un seguimiento a lo que ustedes sufrieron? Placas, turnos médicos, medicamentos. ¿Cómo se siente usted?
Bueno, Tomás, yo después de esto me he mantenido con mucha falta de aire. Por cualquier cosa me agito, me fatigo. La tos cada rato me ataca. También me atacó en los riñones. A veces me deja en muy malas condiciones el tema de los riñones. Y esto, como usted decía, estos seguimientos no ha tenido ninguno. Esto no ha tenido ningún tipo de seguimiento. No en mí, que a lo mejor, como ellos dicen, soy un gusano para ellos. Pero tampoco ha sido así con la población. Con nadie ha habido un seguimiento ni una preocupación de cómo siguen los pacientes que estuvieron afectados con esta pandemia.
Gracias, Daniel Alfaro Frías, en San Antonio de los Baños. Otro que también sufrió el COVID y estuvo muy mal, a punto de fallecer, fue el periodista guantanamero Andelare Guerra Blanco, que en minutos vamos a hablar con él sobre este tema. Pero lo tenemos en línea telefónica para que nos dé un reporte inicialmente sobre la situación de lo que está ocurriendo en la ciudad de Guantánamo, en el Tribunal Municipal, con la segunda ronda de los juicios contra los manifestantes del 11 de julio. Buenas tardes, Andelare.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, ¿qué está pasando nuevamente hoy en el Tribunal de Guantánamo?
Bueno, hoy nuevamente continúan los juicios de estos juicios sumarios contra, o son 10 acusados, que tengo ya el reporte de 10 personas. Hoy familiares se han protestado porque están permitiendo solamente la entrada de un familiar por acusado, alegando a la pandemia. Pero es que Guantánamo todos estos días ha estado de fiesta, ha habido acumulación de personas por donde quiera y sin embargo ahora se están escudando en eso para poder hacer esos juicios sumados sin la presencia de los familiares.
¿Son 10, Anderlay?
Sí, son 10. Aquí tengo, te puedo decir, Lady Eva García Fuentes, que está siendo juzgada por un supuesto delito de desorden público y desacato, más otros dos delitos de atentado. A ella le piden una sanción conjunta de 12 años de privación de libertad. El Zen Beirú Rodríguez y Enrique Mustelier Sosa, por supuesto delito de desorden público, resistencia y desacato, una petición de entre 7 y 8 años de edad respectivamente. De son público y desacato, entonces están Jordi García Fournier, Ana Luisa Ávila Morales, Heriberto Tellez Reynosa, Joel Sevilla Martínez, Eisel González Michel y Jesús David Rodríguez Prevot. También está Roger Humberto Sánchez George por un supuesto delito de atentado de 6 años de privación de libertad.
Increíble. Ahora, hay un tema que no quería olvidar, porque por poco te cuesta la vida hace unos meses el COVID en Guantánamo. Tú eres paciente post-COVID, dice el castrismo que ya todo está resuelto, no hay COVID en Cuba. ¿Y qué pasa con los pacientes con COVID? ¿Qué seguimiento has tenido tú con las secuelas que te dejó el virus?
Bueno, yo te recordaría que yo casi no tuve atención médica y post-COVID me ha tenido, vaya, ni siquiera la preocupación de nadie de cómo me he sentido después de haber sufrido la enfermedad.
Underline, medicamentos, pruebas, placas a los pulmones, turnos a los médicos, eso es una asignatura pendiente hoy en Cuba.
Exactamente, eso es algo que está pendiente. Y te recuerdo que también estamos sufriendo en este momento brotes de enfermedades que nunca han desaparecido en Cuba, que no se mencionaban en la época de la COVID, pero que todavía están ahí, como el dengue, y que están haciendo daño a la población.
Entonces tú, meses después que te recuperaste milagrosamente con cocimientos caseros en tu casa, tú no sabes cómo andan tus pulmones, tú no has sabido más nada.
Exactamente, yo no he recibido atención médica de ningún tipo.
Gracias, Andelay Guerra Blanco, ahí en el territorio guantanamero para nuestro espacio. Vamos a cerrar nuestra primera parte de Cuba al Día, cargado de información en la tarde de hoy, específicamente en un remoto lugar de la provincia de Santiago de Cuba. Vamos a establecer la comunicación en Contramaestre. Ahí hay un contacto de Cuba al Día. Específicamente, pues vamos a hablar con Fernando Guinarte para que nos dé información del juicio que se está desarrollando ahí en el territorio hoy contra, pues, Ibrahim Domínguez en Contramaestre Santiago de Cuba. Vamos a tener información sobre lo que está pasando, pues, ahí en Contramaestre Santiago de Cuba. Uno de los juicios más sonados es el que se está desarrollando contra el activista Ibrahim Domínguez Aguilar y 14 jóvenes más de Contramaestre por su participación en las protestas del 11 de julio. Y tenemos el gusto de compartir con el activista de derechos humanos Fernando Guinarte, allí en Contramaestre, en Santiago de Cuba. Guinarte, buenas tardes.
Buenas tardes, hermano, y a todos los radioescuchas.
Bueno, se está juzgando hoy, el único nombre que tenemos es el de Ibrahim Domínguez Aguilar, pero hay otros 14 jóvenes más que están siendo juzgados, serían 15 en Contramaestre. ¿Cuál es la situación que se vive en el pueblo con estos juicios que se están realizando hoy en Contramaestre?
Bueno, hermano, para decirte, yo estuve esta mañana en el CDO, donde atienden a mi niño por psiquiatría, al que es autista, y hermano mío, eso allí quedan cerquitica, a menos de 20 metros de una institución a la otra, y hermano, allí no se puede caminar. Eso es un policía, nada, cada 2 metros más o menos es policía. Por supuesto, la ciudad de estado de ciudad civil. Cuando entré al CDO, parece que alguien de los policías que estaba allí se dio cuenta quién era yo, fue allá envuelto el tribunal, lo vi cuando salió para allá. Y entonces parece que cambiaron la sede del tribunal de allá para acá, porque entonces me llenaron aquello enfrente allí de policía. Yo simplemente lo que tuve que hacer era esperar que terminara el turno en línea y de ahí salir. Bueno, mira, yo estuve en los calabozos con 9 de esos muchachos, de los del 11 de julio. A muchos los conozco de nombre, pero a otros sí los conozco, por ejemplo, por los apodos. Pero según tengo entendido, ellos están todos ahí, todos los que estaban en prisión preventiva, ellos están todos ahí. Ayer le hicieron la toma de declaraciones a ellos y hoy creo que lo que están declarando son los testigos. Yo supongo que hoy, al ver las conclusiones, ya hoy ya pues se decía, no sé, la cantidad de años que le van a echar. Imagínate tú que a Ibrahim solo le piden 20 años. Tengo entendido que como que dice él, fue que como que quien comenzó la protesta y eso está ahí, bueno, a la esposa de Ibrahim. Yo conocí también ahí del que murió aquí en Contramaestre en una huelga de hambre. Uh-huh. Bueno, brother, Bueno, mira, para decirte, ahí, yo estuve, a mí me hicieron también la mitad del juicio porque faltaron testigos. Y entonces, hermano, eso es un montaje. Eso es un montaje, casi todo es un montaje, porque en ninguno de esas causas, que ellos le imponen a ellos, casi ninguno de esos tiene que ver todo eso es, vaya, un montaje. A mí dicen que yo soy alcohólico cuando yo no me doy un trago nunca en la vida, que yo tengo un noveno grado cuando soy licenciado en cultura física, que no estoy casado en matrimonio cuando tengo certificado de matrimonio con mi esposa hace 14 años. Eso es un montaje, totalmente un montaje, ya sabes, para intimidar a las demás personas. Y pienso que todo ese repliegue de policía que hay ahí, todo eso es para que, vaya, para intimidar, para si otro día el pueblo está en descontento, como pasó ese mismo día 11, que nadie más haga nada, ¿me entiendes? Están probando fuerza, ¿me entiendes? No más que eso, una prueba de fuerza para que el pueblo se amilane y no se tire a las calles a tomar la rienda del país.
Fernando, tú pasaste el COVID también.
Yo pasé el COVID, a mí, cuando a mí me retuvieron en los 8 días que estuve ahí, incluso yo estoy bajo fianza con 3,000 pesos porque yo adquirí el COVID.
¿Y claro, y esa es mi pregunta. El gobierno cubano ha dicho que ya es una victoria, pero todos son casos post-COVID hoy en Cuba. En tu situación de post-COVID, a veces has tenido faltas de aire, problemas. ¿Cuál es el tipo de seguimiento médico? Porque dice que hay situaciones lamentables, que no hay atención médica para la gente que han pasado el COVID y están en post-COVID. ¿Cuál es tu situación?
Ninguna, a mí no me han dado ningún tipo de atención médica. Yo no tengo atención médica. Yo los medicamentos que pude para porque yo nunca fui al hospital. Yo me quedé a pasarlo a mi casa porque sabía que si iba al hospital iba a pasar lo peor. Yo no estoy vacunado contra COVID, ¿me entiendes? Contra el COVID. Y entonces los medicamentos yo mismo me los tuve que comprar desde 600 pesos, un pomito de Rosecin hasta la pastilla esa de la citromicina, que son 3,000 pesos. ¿Cómo se llama? 3,000 pesos la tres pastillas. Yo tuve, como que dicen nosotros aquí dentro, claro, a dañar.
Para
adquirir los medicamentos.
Claro, y hoy en día tú no sabes cuál es tu situación y cómo quedó tu organismo porque no has tenido un chequeo, no se ha seguido un seguimiento.
No, yo no tengo, a ver cómo te digo, yo ni una placa a los pulmones siquiera, porque nada, la placa me la tiraron cuando salí de los calabozos, que ahí fue cuando se descubrió que verdaderamente lo que yo tenía era el COVID, ¿me entiendes? Pero de ahí para acá ni nada, 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 hermano, nada. Y entonces para mí es más difícil porque yo trabajo la madera y entonces ese polvo me hace daño. No, es terrible para sobrevivir ahora, es muy difícil, es muy difícil.
Gracias, Fernando Guinarte, en Santiago de Cuba, en Contramaestre, con el reporte. Vamos a identificar nuestra emisora, nuestro programa, y seguimos en Cuba al Día.
En breve regresamos con más de Cuba al Día. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, este martes 14 de diciembre aquí en Radio Martí, Tomás Cardoso en la grata compañía de nuestro equipo, Tony Simón en el control técnico y Patricia Martínez como de costumbre en la producción general. Continuamos nuestra agenda cargada de trabajo. Vamos a hablar sobre los pacientes post-COVID. Tendremos el testimonio de Ovidio Martín, Vladimir Turró, William Tamayo desde Bane, y finalizaremos con la situación de los juicios en Camagüey, una entrevista con el destacado periodista y director de La Hora de Cuba, Henry Constantín, el seguimiento y su visión de estos procesos judiciales que se siguen a lo largo y ancho del territorio nacional. Vamos a tener actualización ya en breve y vamos a iniciar nuestro próximo invitado en Santiago de Cuba, el activista y de la mesa coordinadora, pues no esperamos en minutos establecer el contacto con Ovidio en Santiago de Cuba, pero vamos a pasar con el periodista Vladimir Turró en la capital cubana, también paciente de COVID, junto a su esposa, que antes de dar a luz pues estuvo ahí incluso internada, y él también ante la situación del COVID. ¿Cómo se han ido recuperando? ¿Cómo está la situación de la atención a los casos post-COVID en el territorio nacional? De eso nos proponemos seguir hablando con nuestros próximos invitados en la tarde de hoy. Para poner en contexto, el gobierno cubano pues apuesta por la reapertura turística, que todo está bien. Vamos a ver cómo siguen los pacientes que pasaron el COVID. El contacto en la capital cubana con Vladimir Turró y en el municipio de Arroyo Naranjo. Vladimir, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, y como siempre es un placer estar acá con ustedes.
Bueno, me gustaría saber, el gobierno cubano dice que ya se resolvió el problema del COVID y por eso se apuesta a la reapertura del turismo. Nosotros creemos que, en efecto, ha habido una disminución sustancial de los casos, pero está basada más bien en que yo creo que Cuba adquirió la inmunización de rebaño, porque mira que hablamos con personas en este espacio, periodistas, activistas, todo el mundo tenía el COVID y se ganó la inmunización por la cantidad de personas que se contagiaron. Tú fuiste una de esas personas y tu esposa, que recién parida, aún en estado, tuvo que ser hospitalizada. Vladimir, meses después, ¿cómo ha seguido el procedimiento, el seguimiento a tu esposa, a ti, de post-COVID? Hay gente que se quejan que no ha habido seguimiento de placas, los turnos médicos. ¿Qué seguimiento han tenido ustedes que fueron pacientes de COVID?
Sí, mira, la realidad es que nosotros no hemos tenido ningún tipo de seguimiento, y más mi esposa, ¿no?, que estaba en aquel momento que ella adquiere la enfermedad en estado de gestación, tenía alrededor de 6 meses de gestación, y ahí, cuando le dieron el alta, a ella nunca más se le hizo una prueba, a ella nunca más se le atendió, a pesar de su delicado estado, ¿no? Porque una mujer embarazada que adquiere el COVID es un alto riesgo. Y a pesar de eso, bueno, aquí no se le hizo ningún seguimiento. Y a mí, bueno, yo de hecho quedé con algunas secuelas leves, no vamos a decir que son secuelas graves, secuelas leves, pero tampoco nunca se me dio un seguimiento, nunca se me atendió, realmente nunca se me preguntó. Averigüé en dos o tres ocasiones y bueno, como estaban enfrascados en todo este tema de detectar los casos que realmente ya salían del COVID, no se les presta esa atención que la llevan. Y los hospitales, bueno, están carentes de todo. No existe placa, no existen especialistas, la mayoría de los especialistas en Cuba están cumpliendo misión y los policlínicos a testados de personas con todos aquellos casos, y bueno, nada. Hasta la actualidad, hoy, yo nunca tuve un seguimiento y mi esposa tampoco lo tuvo. Gracias a Dios, ya nuestro hijo nació, no tiene ningún problema, pero pudo haber sucedido lo contrario.
Vladimir, ¿los cubanos se curan milagrosamente?
Sí, realmente nosotros los cubanos somos bastante resistentes, ¿no? Quizás porque estamos acostumbrados a lidiar con gripe fuerte, que a lo mejor en otros países puede causar hasta la muerte. En Cuba nosotros somos resistentes, porque no nos queda otra opción, ¿no? Nosotros hemos estado acostumbrados a estarnos curando con medicina verde, hemos estado acostumbrados a que nuestro cuerpo cree anticuerpos por sí solos, ¿no? Enfrentando las enfermedades como se puede, porque en Cuba, bueno, la carencia de medicinas, de atención médica, la carencia en Cuba es algo que sucede en la vida cotidiana del cubano. Los cubanos tenemos que enfrentarnos a la carencia, no ahora que estamos en una situación extrema en el país. Los cubanos toda una vida hemos tenido que estarnos enfrentando a las carencias, porque el régimen nunca ha sido tan espontáneo como para tener todo lo que necesita un ser humano para convivir.
Como nos las gracias en la capital cubana al periodista Vladimir Turró, vamos a intentar la comunicación nuevamente. Teníamos pactado hablar con Ovidio Martín Castellano. Este es uno de los casos más dramáticos. Él, su esposa y los 3 hijos adquirieron el COVID ahí en Santiago de Cuba. Estuvieron hospitalizados casi una semana en un centro de aislamiento y queríamos tener la comunicación con ellos para seguir, a ver cómo han seguido, cómo han evolucionado, cómo pues ha continuado el proceso de recuperación luego de esta penosa enfermedad, que se recuperaron y no lograron establecer los parámetros para curarse. Ahora sí, tenemos establecida la comunicación en Santiago de Cuba con el activista de la Unión Patriótica de Cuba, Ovidio Martín Castellano. Ovidio, muchas gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, a usted y a todos los que nos escuchan.
Bueno, hace menos de un año recordábamos con preocupación el seguimiento que le dimos en este espacio a la situación suya, de su esposa, de todos sus hijos, hasta los menores que estuvieron en un centro de aislamiento, todos con COVID. Recuerdo el sufrimiento suyo cuando estuvo ahí. Afortunadamente, con mucho tesón salieron y están en las casas. El seguimiento es lo que nos interesa. Ovidio, el gobierno cubano dice que el COVID es historia, que se recuperaron, pero nos gustaría que ustedes son una amplia familia, que todos cogieron COVID. ¿Cuál es el seguimiento que le han dado las autoridades sanitarias al caso ustedes de post-COVID. ¿Qué secuencia tienen ustedes de turnos médicos? ¿Qué secuencia tienen ustedes de tratamientos, de análisis, de placas? ¿Qué se ha seguido para ver qué secuelas le dejó a todos ustedes, Dios mediante, ojalá no lo tuviesen, el COVID?
Bueno, realmente seguimiento ninguno. Ningún tipo de seguimiento. Nosotros nos dieron alta del hospital cuando el PCR dio ya negativo por las dosis de interferón que nos habían puesto a todos. Mi niña pequeña estuvo hasta en terapia intensiva con esta situación. Y las secuelas son muchas, mayormente en el sistema respiratorio de todos nosotros. En este caso, ahora mismo, mi esposa, Zenaida Ran Santana, tuvo que acudir recientemente al médico, donde por una falta de aire que le están dando y una punzada que le dan en el pecho, y ahora, después que ella tuvo que acudir al médico y hacer hincapié, le mandaron a hacer una placa, y en esta placa vio completamente unas manchas provocadas casualmente por el COVID. Es lo que le explica el médico cuando ella le dijo que ella era paciente, que había estado enferma con el COVID, y el médico le explicó que eso que ella tenía en los pulmones ya iba a ser, en este caso a ella que se lo vieron, que eso iba a ser completamente de por vida, que eso es una afectación que le dejó el COVID ya respiratorio, esa falta, este problema pulmonar y en la respiración. Así sucede con la niña, también tiene esas afectaciones, las afectaciones que ha dejado también en lo que es el sistema neuronal de lo que es en el cerebro, la neurona. Hay problemas también, incoherencia con respecto a las cosas que se olvidan. Es decir, el COVID deja secuelas que son bastante críticas, que deberían de ser atendidas constantemente. Sin embargo, el régimen no lo ha hecho así.
Y entonces para todas estas secuelas que tienen ustedes, Ovidio, ¿seguimiento y medicamentos no hay?
No hay medicamento. Ahora mismo a mi esposa, el médico le mandó un medicamento, le mandó vitamina B6, que dice que tiene que tomársela de por vida. Y ácido, otro medicamento hoy también, que es para la cuestión de buscar la manera de activar las defensas, que también tiene que tomarlo permanente. Mientras más y más tome, mucho mejor va a ser, para ver qué puede hacer que contrarreste la afección que el COVID le ha dejado. En mi caso también siento, no he ido al médico. Exactamente, de ir así como le pasó a ella, que ya la situación de la falta de aire y los dolores que le estaban dando en el pecho fue tan grande que ya tuvo que acudir y ir al médico a ver qué es lo que estaba pasando. Pero también siento esta situación respiratoria. Eso, desde que el COVID para acá, cualquier polvo, cualquier humedad, cualquier cambio, me crea también un sistema de una alergia, algo así, que enseguida estoy completamente con tos, enseguida estoy haciendo, vaya, así me tiene en este estado completamente, que veo que es afectación después del COVID para acá.
Como no, gracias Ovidio Martín Castellano en Santiago de Cuba. Y este segmento sobre el COVID lo cerramos en Vanes Holguín con un paciente post-COVID, William Tamayo. William, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, señor Tomás Cardoso, y a todo el equipo Cuba al Día y a quienes también nos escuchan esta hora.
Bueno, hablábamos con varios pacientes que han estado en fase post-COVID en Cuba. Usted también lo está, estuvo muy malo ahí en Vanes. ¿Cuál es el seguimiento que le han dado las autoridades de salud a su situación post-COVID? ¿Cuántas placas se ha hecho usted después de pasar el COVID? ¿Qué dieta tiene usted? ¿Qué atención médica? Adelante, William.
Bueno, empezaré por decirle que las autoridades sanitarias aquí no nos han dado ninguna asistencia en lo que se respecta a lo que nosotros sufrimos, que lo sufrimos en nuestra casa, que lo combatimos con hierbas medicinales y no por medicamentos, porque medicamentos en Cuba no hay. Y esta es la fuerza que hay, que estamos, y no hay medicamentos en Cuba. Bueno, esta COVID-19 nos dejó afectado a mi esposa, a mí y a mi hija. Por ejemplo, a mí me dejó todavía con dolores lo que es la espalda y en los riñones, y un pie que me lo dejó fracturado, que para caminar me cuesta, me lo dejó acalambrado. A mi niño le ha salido una alergia en el cuerpo terrible, no hay como combatirla. Entonces también decirle,
Tomás, y hacerse una placa es complicadísimo.
No, Tomás, es que no hay placa. No hay placa en toda Cuba. Y entonces la placa que aparece tiene que ser un caso, ya tú sabes, que sea de gravedad. Pero nuestro caso hoy en día es de gravedad. Porque la POCOVID, Tomás, que es lo que tenemos nosotros, la POCOVID es la muerte. Es peor que la COVID-19. Porque esto, mira, Tomás, en Cuba, casi todos los que están muriendo diariamente ha sido por la POCOVID. Porque, ¿qué pasa, Tomás? Todavía es la fecha y yo no he cobrado el olfato y el paladar. Y como yo, hay muchos más. No han cobrado todavía. Y entonces ha dejado a muchas personas lesiones en la piel. Tumoración, alergia, falta. Mira, hay personas que no parecían de asma y están pareciendo de asma. Producto de la COVID-19 por la falta de aire que le dio. Y entonces, al no haber medicamentos, nos morimos, Tomás. Y decirte algo más, Tomás, tocar un tema muy importante. Todavía nuestro municipio de Ibáñez se encuentra gravemente con la COVID-19. Mira, por ejemplo, aquí en Cuara, en calle Segunda, reparto Mariana Grajales, todavía aquí hay Cuara que están cerradas por la COVID-19. Hay y otro reparto más, Deleite, Negrito, Los Pinos, Yaguajay, Guadalabaca, todos esos lugares están infectados de COVID-19. Todavía el COVID-19 en Cuba no se ha desaparecido. Lo que lo están ocultando al mundo, Tomás. Y todavía están muriendo personas del COVID-19 y del COVID también, Tomás.
Increíble, gracias. Claro. Increíble. Gracias, William Tamayo, en el territorio holguinero. Vamos a cerrar con la actualización de los juicios en la ciudad de Camagüey. Bueno, el contacto ahora en Cuba al Día, en la ciudad de Camagüey, con el periodista Henry Constantín, director de la revista La Hora de Cuba. Henry, buenas tardes. Tú has estado, al igual que los demás periodistas, a lo largo y ancho de la isla independiente, siguiendo los procesos de los juicios sumarios y expeditos contra los manifestantes del 11J. Específicamente nos interesa tu visión de lo que estaba pasando esta semana en Camagüey. Quería poner en contexto contigo, también se están desarrollando paralelamente hoy juicios en placetas en San Antonio de los Baños. Se suspendió el juicio de los muchachos de San José, pero se prevé que va a reanudarse próximamente. Ya hay fecha para el juicio del pastor Lorenzo Rosales y los manifestantes de Palma Soriano en Santiago de Cuba. ¿Cuál es la situación? ¿Cómo han estado fluyendo los procesos esta semana que ha estado cubriendo La Hora de Cuba, el periódico que tú diriges ahí en la ciudad de Camagüey?
Primero, muy buenas tardes a todos los que están escuchando y a ti, gracias por invitarme. Ayer, el lunes, fue el juicio de Bárbara Céspedes, que salió el 11 de julio, que hizo una directa convocando a salir y que en la esquina de su casa, esto es un ejemplo, lo pongo para que veas cómo está pasando todo, en la esquina de su casa fue detenido ese 11 de julio, ni siquiera llegó a la protesta. Sin embargo, ayer lo acusaron, o sea, está acusado, pero ayer la fiscalía trató de demostrar que él incitó a delinquir a las personas sin poner testigos. O sea, según los especialistas en temas jurídicos, dicen que para incitar a delinquir tienes que tener a alguien que haya cometido por fin el delito al que te incitaste. Y no pudieron poner a ningún testigo que dijera, yo sufrí la protesta gracias a la directa de tuya, de Bravado. Y otra referencia que tuvimos del mismo juicio fue, los testigos de la policía contradiciéndose flagrantemente. Y, por supuesto, lo que hace a la ciudadanía enterarse de que está pasando algo es un despliegue policial tremendo, como si se tratara de criminales. Bueno, de hecho, hay criminales con hechos de sangre que no reciben para nada ese despliegue policial. Ahora mismo, por ejemplo, está ocurriendo otro juicio en la misma sede, aquí en la calle Cisneros, aquí en Hermanos Agüero, Camagüey, y están agentes del Departamento de Enfrentamiento a su Estado. No solamente lo del despliegue policial, sino que están, por ejemplo, agentes Michael y Frank, alias ambos. Y este primer nuevo capitán de la Estado están desplegados ahí unos alrededores de ese lugar. Más los boinas negras, más todos los de la PNR, los pueblitos. O sea, eso indica que se intenta aislar los juicios estos de la ciudadanía, que no pueda participar la gente, el presidente, que no puedan, que no haya ninguna situación que se le escape de su control. Y es muy sospechoso, además, habla bastante de la precariedad jurídica que tienen estos juicios, que hayan sido, la mayoría ahora, están ocurriendo ahora en diciembre, aceleradamente, antes del fin de año, como si se tratara del cierre de una empresa normal y del liquidar las existencias en almacén. O sea, quiere decir que todos van a ir con los mismos procesos, o sea, con el mismo tiempo de investigación. No hay, en todo el país no se está viendo que haya, digamos, diferencias, que quizás un juicio demora más en producirse porque no hay suficientes datos, porque los testigos se contradicen, cosas así. No, esa no es la idea de los tribunales, celebrarlos ahora, en diciembre, como sea, que es lo sintomático, lo que ya, al que aún no tenga sospechas, pues se las confirma.
Henry, hay algo que me gustaría hacer notar contigo. No sé si tienes la misma experiencia ahí en Camagüey. Yo he estado siguiendo múltiples procesos judiciales a lo largo y ancho de la isla. Algo que me ha llamado mucho la atención hasta ahora, Constantín, si usted lo tiene, me lo dice. No he logrado encontrar una petición fiscal que cuando venga la sentencia firme, difiera. Lo que hace el tribunal es la ratificación de la petición fiscal, lo cual compromete más aún la falta de división de poderes en Cuba.
Sí, lamentablemente. Hace un par de meses hubo un juicio también relacionado con jóvenes que participaron el 11 de julio, en que la diferencia entre la petición fiscal y la sentencia, porque sí tuvieron sentencia allá, con un caso, digamos, un poco raro, era de menos de 2 años, y que, bueno, en el caso de la muchacha era prisión sin internamiento, o sea, trabajo correccional sin internamiento. O sea, estos matices en que, bueno, no te encarcelan, te dejan en tu casa, te dejan en granjas, y tienes que ir a trabajar. Granjas, prisiones estas, que son también del ministro, pero con condiciones menos duras que la cárcel como tal. Pero, básicamente, no hay atisbos de que en el resto del proceso se hagan variaciones grandes. Los tribunales, inclusive, en tantos testimonios, desde los juicios sumarios que hubo en julio, a los primeros manifestantes, hay tantos testimonios de que no importa la solidez de los testigos, inclusive no importa que el abogado esté enterado de qué tiene que defender y de cuáles son las herramientas de la fiscalía. No importa nada de eso. Los tribunales prácticamente ratifican lo que la fiscalía pide para los acusados. Eso es increíble, ¿no? Y es, lamentablemente, lo que esperan inclusive varios de los familiares de las personas que están siendo juzgadas, al menos en Camagüey, en estos días. Esperan, muchos de ellos, ratificación de esas peticiones fiscales tan tomadoramente altas.
Una última pregunta, Henry. Quiero ponerte el ejemplo de lo que está ocurriendo en San Antonio de los Baños, que tú sabes que fue el lugar donde explotaron las protestas. Uno de los juzgados, el joven Joan Cruz, pues le están pidiendo 10 años de petición fiscal por haber subido los videos de cuando lo que ocurrió el 11J ahí, que después, bueno, se propagó por todo el país. Bueno, lo interesante del caso, y quería compartir contigo, es que estas personas en San Antonio, que hay un malestar social tremendo por la cantidad de personas que han sido procesadas. Henry, hay 11 de ellos que están siendo juzgados desde ayer en la prisión de Guanajay. Aunque no es ilegal, es atípico que no le lleven a un tribunal, lo juzguen en la misma prisión. ¿Qué te parece esto?
Sí, no, definitivamente. El temor del régimen, temor no sé. ¿A qué época la ciudadanía no está en posición de ir a rescatar presos de las cárceles, de los manos de tribunales, como pasaba en la época de la dictadura anterior, la de Batista? Pero está ocurriendo en casos muy muy llamativos, de hecho con algunos activistas, por ejemplo Virgilio Mantilla en Camagüey, fue juzgado no en...
En Cerámica Roja, en Cerámica Roja. Cerámica.
Uh-huh.
Sí, en Cerámica Roja.
Sí, allá mismo. O sea, en algunos casos están haciendo esto para evitar, aumentar. Ya no les va a estar no confíen ni siquiera en el cerco policial que establecen sobre el tribunal en esos días, sino que quieren evitar todo contacto del acusado con la libertad y de sus familiares y amistades, porque todos lo tienen, con el juicio. O sea, dejan entrar a una o dos personas según el caso de su familia y listo, y ya. Y no más nadie.
Oye,
el temor, el deseo de controlar al máximo lo que ocurre en esa sala.
Cómo no. Gracias, Henry Constantín, director de La Hora de Cuba, directamente de Camagüey, para nuestro espacio. Eso es todo lo que tenemos en cuanto al panorama informativo. Así las cosas, concluimos nuestro programa en la tarde de hoy, dándole las gracias como siempre a nuestro técnico Tony Simón y a Patricia Martínez en la producción general. Un gusto. tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes. Dios mediante, esperándolos mañana Cuba al Día, con toda la información al servicio de los cubanos a partir de las 2 de la tarde. Buenas tardes y los esperamos mañana.
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano.
Un sucesor del presidente Joe Biden dice que la situación cambió en Cuba por la brutal represión del 11 de julio.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos que buscan un gobierno que respete sus derechos humanos y libertades fundamentales, mientras el régimen castrista trata de atemorizar a quienes expresan su deseo de manifestarse pacíficamente.
Por las plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Estados Unidos exhortó a las autoridades cubanas a respetar los derechos de los manifestantes que asistirán a la Marcha Pacífica por el Cambio el 15 de noviembre, convocada por la plataforma cubana Archipiélago.
Y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com.
Tienen dinero para construir hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre y tremendo trabajo.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información. Somos Martí.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Soy su doctora Marisa Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos. Hoy quiero que hablemos acerca de una pregunta que muchas personas se hacen y me hacen. ¿La sal engorda? Tengo que decirle que la sal no engorda porque no tiene calorías. Sin embargo, lo que sucede con el exceso del consumo de sal, que por cierto, tengo que aclarar además que la sal tiene dos componentes que son minerales, el cloruro y el sodio. El cloruro tiene 60% y el sodio 40%. No engorda, lo que sí produce es retención de líquido. ¿Y por qué sucede esto? Bueno, cuando ingerimos exceso de sal, nuestras células de todo el organismo se ponen alertas y empiezan a inflamarse. Y esto quiere decir que pone entonces en alerta los riñones para que tengan que trabajar más de lo que deben. Y así sucesivamente se van creando una serie de sistemas en el organismo que la mayoría de ellos son negativos para defenderse de este exceso que le estamos aportando a través de la sal. Entonces, para eliminarla, número uno, necesitamos más agua. Y número dos, hay que tener cuidado porque aumentan los niveles de presión arterial. Y sucede en este orden: exceso de sal, las células entonces se inflaman, los riñones se comienzan a trabajar de forma alterada e inadecuada, y eso es lo que produce que aumente el flujo sanguíneo en el interior de las arterias, conocido como hipertensión arterial o aumento de la presión arterial en el interior de los vasos sanguíneos, lo que va a ocasionar que afecte también el corazón. Así que la sal no engorda, pero sí ocasiona retención de líquido y afecta órganos y sistemas, como acabamos de explicar. Tenga cuidado con esto, tome mucha agua y no ingiera exceso de sal, sobre todo la que se pone en la mesa, porque ya hay muchos alimentos que de por sí la contienen. Soy su doctora Marisa Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad, derechos y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora.